Bienvenidos, Matusaleas. Preparen su pool y elijan sus vampiros. Porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface.
Bienvenidos, esto es Masterface. Pasen libres y por su propia voluntad a este podcast en el que hablamos largo y tendido de Vampire de Eternal Struggle. Dejen con nosotros un poco de su buena vibra y continúen. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Masterface. Esta vez su anfitrión soy yo, Luis Jiménez. Y pues desafortunadamente esta vez tenemos la plantilla más corta y estoy nada más acompañado del buen príncipe de la Ciudad de México, Carlos Escobar. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, ya te iba a decir Oliver, es la costumbre. Luis, muy bien. Pues ya aquí dándole, ¿no? Vamos a hablar de este starter, ¿no? De este preconstruido, que ya lo estará leyendo en el título, Gangrel, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan amena se pone la conversación.
Perfecto. Pues sí, como ya vieron, el tema es ese. Vamos a hablar de el mazo Gangrel. Pero antes de pasar bien a lo que toca esta semana, vamos rápidamente a la sección de noticias.
Noticias de la semana.
Y bueno, pues esta semana está bastante cortito porque nada más tenemos un par de noticias. La primera es el inicio ya de la Liga Chilanga que tenemos acá en Ciudad de México. Para cuando ustedes escuchen esto, ya habrá sucedido la primera fecha y probablemente ya incluso habremos sacado un pequeño de esos capítulos de short que tenemos entre capítulos largos, donde estaremos comentando cómo se dio, qué mazos vimos, etc. Así que vayan a escucharlo. Pero pues como tenemos este efecto así medio raro de temporis con nuestras grabaciones cada dos semanas, pues lo único que podemos decir es eso, que ya inició, que tuvimos nuestra primera fecha ahí en el Club de los Juegos de Mesa, donde siempre nos reciben con las manos abiertas, y pues muy muy contentos de llevar a cabo este gran evento que teníamos planeado y ya con ganas desde hace rato.
Claro, y bueno, cuando estén escuchando esto, pues obviamente yo estoy, yo di de alta con nuestros amigos de BSN Crisis, que ya lo mencionaron, que es una... Es una aplicación o una herramienta más, ¿no? Que la verdad se ve que nos va a facilitar bastante la vida. Entonces también vayan ahí a la página si quieren gestionar sus torneos, ¿no? Gente que... Yo no sé si amigos chilenos ya lo hayan probado o gente de otro lado lo haya probado. Pero si no, háganlo. Está buenísimo, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que para estos temas de la liga nos facilita un montón la vida. Y bueno, o sea, además, algo que sí queríamos mencionar de cómo está llevando, pues es que agradecemos mucho la participación de la gente que desde esta primera fecha pues ya se inscribió y va a estar ahí al tiro y esperamos verlos por completo las seis jornadas que vamos a tener. También muy emocionados de las promos que pudimos traer y que se van a estar dando semana con semana. Claro. Para esta primera fecha le tocó a toda la gente ya inscrita y ya participando en la liga un carisma, que ya creo que es un cartonazo que todo el mundo queríamos tener al menos una copia. Y pues nada, no vamos a revelar todas las que se van a dar así de un tirón, pero sí estén al pendiente porque pues vaya, eso conseguimos traer varias de las promos que se han estado dando en eventos internacionales en otros lados del mundo. Entonces pues sí, si estaban esperando alguna de las que han visto en fotos en cualquier otro país o en cualquier otro evento, pues estén bien al pendiente y participen, inscríbanse a la liga para que les toquen.
Claro, y hay que hacer una aclaración, ¿no? Obviamente cada jornada es un torneo individual que va a rankear a alguien, y independientemente de eso, a excepción de la final, van a un ranking general para la liga. Espero que me esté dando a entender bien. O sea, todo se rankea menos la final de cada jornada. Fácil, ¿ok? Para la liga. Obviamente, y cada jornada es un torneo individual que rankea a BKN con sus puntos, con todo y con lo que pueden hacer, puntajes. Si no participan en la liga, puedo inscribirme a una jornada y en esa jornada pues ya hago todo como si fuera un torneo normal, ¿no? Y las promos exclusivas es para la gente que se inscribió, que hay una cuota de inscripción y cada jornada hay otra cuota simbólica, porque todo eso va a ir a un
pool de premios.
Exactamente, a un pool de premios. Y solamente las personas que tengan la inscripción a la liga podrán disfrutar de la promo exclusiva. En los torneos, como normalmente se va dando, se les da las promos como si fuera un torneo individual. Entonces el plus es la liga y las promos de la liga. Entonces para todos los que están acá en México, pues ya, únanse a la liga que van... O sea, las promos valen muchísimo la pena y van a ver las sorpresas que se van a ir dando cómo vaya avanzando la liga.
Exactamente. Muy bien. Pues hasta ahí con eso. La siguiente noticia es una cosa que nos cayó a todos por sorpresa y es algo que no habíamos mencionado, que nosotros aquí no habíamos comentado porque la semana pasada que nosotros tuvimos semana festiva acá en México, pues no nos tomamos también esa pequeña libertad y no hicimos short si no lo hubiéramos comentado ahí. Pero ese anuncio que salió en el newsletter, en el último que hubo, acerca de la salida de unos mazos New Blood, que vienen a complementar los preconstruidos precisamente de esta tanda de anarcas, ¿no? De Gangrel, de Brulla, de Ministerio y de Banu Hakim. Y la verdad es que nos agarró ahí mucho por sorpresa, porque a diferencia de otras cosas como vienen siendo los de los Alubri con Simis, etcétera, no hubo ningún otro aviso previo. O sea, este es el primero que ha salido de que ya van a, ¿no? Y que además, o sea, nos avisan que vienen y nos avisan que están muy, muy, muy próximos a salir. O sea, creo que incluso, si no me equivoco, ahí en el newsletter pusieron que esos van a llegar antes que los preconstruidos de Salubri, Simis y Rapnos. Entonces ya están a la vuelta de la esquina y pues yo creo que es una grata sorpresa, ¿no? ¿Tú cómo ves?
Sí, a todos nos sorprendió, ¿no? De hecho, tenemos los grupos, ¿no? Que manejamos de WhatsApp y todo el mundo. Ya vieron, porque pues hasta te lo ponía, ¿no? Haciendo tus capturas de pantalla y te mandaron precisamente ahí donde viene anunciado estos mazos, ¿no? Pero aparte la temática o el sistema sí viene siendo el mismo, ¿no? Sacan los mazos grandes por regular cuando salió Quinta y la caja. Y ajá, aparte después nos sacaron New Blood y todo esto, bueno, y claro, las dos expansiones, por así, mini expansiones de New Blood, por así decirlo, ¿no? Y ahora, bueno, salieron el Ministerio y todos los que ya conocemos y ahora nos dan esto, ¿no? Y estamos muy ansiosos, exacto, porque nos empiecen a spoilear, ¿no? ¿Qué viene, no? A lo mejor ni lo llegan, sí, a hacer, ¿no? Porque como es tan rápido.
Exactamente, sí, capaz que nos mandan las listas completas así ya de una. Pero está padre. O sea, lo que a mí más me emociona, digamos, además yo hablando con mi experiencia así como trayendo el producto y eso, la verdad es que yo creo que va a ser una, o sea, no estoy seguro, o sea, yo supongo que Black Chantry ya vio esto, cómo está en términos de ventas y todo eso, pero creo yo que estos mazos pequeños de New Blood termina siendo como lo que más, los productos más vendidos, porque son más baratos, traen reimpresiones buenas, etcétera. Y si siguen con esta tanda de traer buenas reimpresiones, por ejemplo, como fue para los New Bloods anteriores que traían, por ejemplo, cosas como el Forgotten Labyrinth, que estaban los Freak Drive de A5 en un solo paquetito de Ventru, cosas, sí, por el estilo, pues la verdad es que yo creo que sí van a, o sea, van a tener mucho poncho y vamos a estar bien, bien emocionados que nos vamos a terminar comprando, yo creo que 6 de cada uno de estos, cada quien, ¿eh?
Fácil. Claro, y creo que es un gran acierto, como tú bien mencionas, ¿no? Poco costo y buscas exactamente, si querías un Magidol de Smith, ya no tienes que comprar prácticamente el completo, ¿no? Compras el medio y, por así decirlo, el medio y tienes uno, ¿no? Por la mitad de ese así precio. Es. Solo esperemos que no nos den muchísimas Blood Doll, que ya nos empiecen a poner Beasel, porque ya tenemos miles Blood Doll, es la única queja que tengo, porque todo lo demás, la verdad, me hace servido, y a la gente nueva, con nosotros que estamos enseñando gente, luego dices, bueno, tengo pool de cartas, se les ofrece y se las das, ¿no? Toma, úsalas, claro, ¿no?
Y bueno, hablando ahorita, porque ya me acordé, y es algo que no teníamos previsto, pero ya nos acordamos que sí anunciaron y todo, que bueno, ahí sí traemos la queja, un poco, este pack de el Rumors of Berlin, ya, o bueno, no me acuerdo si Rumors of Berlin, o como le pusieron, pero el que era la contraparte del Echoes of Gehenna, y que bueno, o sea, una cosa muy rara, ¿no? Que es lo que nos pusieron ahí, ¿no? Que era lo que iba a ser un pack de promos. Exacto. Y que al final decidió la gente de Black Chantry que no saliera como promos, sino que fuera, pues, disponible para toda la gente, ¿no? Pero sin que hubiera ningún tipo de cambio en el contenido de ese paquete. Entonces, bueno, para la gente que sabe, porque la verdad es que esto no sé, creo que todos deberían estar enterados, porque creo que sí es algo que se publica normalmente. Pero los packs de promos pues vienen con una gran cantidad de copias de vampiros, uh-huh, y unas cuantas copias de cartas de librería, que pues nosotros aquí lo hacemos y por algunos comentarios me he dado cuenta que más o menos en otros países del mundo lo hacen igual o parecido, que es a todo el mundo que se inscribe a los eventos, a los torneos, pues se le dan vampiros y las cartas de librería pues terminan reservadas como para mesa final, ¿no? Lo cual era bastante fácil en algún momento porque venían de por lo menos 5 o 6 cartas de librería, que era muy fácil repartir de a una por jugador en la mesa final, y ya lo demás veías como, ¿no? Pero, uh-huh, pues esa era la idea, venían un montón de vampiros para que tú pudieras darle a toda la gente que fuera a participar. Pero el tema es que cuando nos lo sacan así para que tú vayas y tú lo compres, vienen 4 cartas de librería, que valen mucho la pena, la verdad, pero son 4 cartas de librería y luego 10 copias de 5 vampiros distintos.
Estamos hablando de Shadows of Berlin, ¿no?
Sí, de Shadows of Berlin, así es.
Sí, no, es una... O sea, está bien que eran vampiros muy buscados, pero bueno, por ejemplo, yo me compro uno de estos paquetes y ¿para qué quiero 10 André Manipulador? 10 de cada uno, ¿no? Así o sea, es. Y si me lo compro con alguien más, pues vas a ambicionar las cartas que vienen ahí abajo y entonces no claro. Van a alcanzar para los dos. Ni modo que le digas, bueno, yo me quedo una Lantebes y un Golconde y tú llévate el Light. Pues a lo mejor quiero todas, ¿no? Entonces yo creo que ahí como que les falló bastante la táctica. Yo hubiera puesto 5 que hubieran estado perfectos. Y a lo mejor hubiera dado 2 de cada una y hubiera metido una más, ¿no? A lo mejor hubiera metido un arco, no hubiera metido algo que todo mundo esté buscando para que fueran 10 de librería, 2 de cada una, y así ya podría yo comprarlo. Por ejemplo, lo compro contigo y nos quedamos 5 copias y todos nos vamos contentos, ¿no? Pero tanto, va a haber, ahora era tan buscado que ahora va a haber tanto vampiro de esto, que va a decir, ah, no manches, todo el mundo lo está jugando.
Es que es demasiado, justo como dices, o sea, y la onda es esa, que la verdad es que las cartas de librería valen la pena, y digamos, o sea, yo creo que es muy fácil decir que hasta conviene, porque más o menos el costo estimado de lo que puede salir el Shadows of Berlin, comparado con lo que cuestan las cartas que va a traer en, o sea, el mercado secundario en este momento, uh-huh. Pues la verdad es que conviene, porque cosas como el Arantebes, como, o sea, bueno, es que creo que esa es la más cara de todas, ¿no? Pero ya tan solo el Arantebes, me parece que está como al doble o al triple de lo que costaría sí, el claro. paquete completo, ¿no? Entonces, pues sí, sí conviene y la gente sí lo va a comprar y todo, pero Dios, o sea, es que no necesitas 10 copias de un vampiro, o sea...
Aquí es donde le voy a decir a mis amigos de Bleeder 3 que cuando hagan su playera de Black Chantry nos roba, que me guarden una, porque ahora sí me sentí como que dices, bueno, ¿para qué quiero tanto, no? O sea, igual para dar premios dices, bueno, está bien, ¿no? Pero lo mencionabas, ¿no? Para la mesa final, pues uno se va, el que salga primero se va a quedar sin nada, ¿no? O sea, no va a haber... nada para él, ¿no? Que también es meritorio porque llegó a una mesa final, ¿no? Entonces, digo, toma, te doy 10, André el Manipulador, va a decir, pues, ¿ya qué, no? Pero...
Ajá, claro, claro.
O sea, para compra o para dar de picking, o sea, sí está... está raro el pack, pero bueno.
Mira, fíjate que a mí es una cosa muy rara porque... O sea, y yo creo que todo el mundo lo sabe que en lo personal nosotros creemos que Black Chantry está haciendo un buen trabajo con el juego. Pero de pronto lo que... La sensación rara que me deja... este paquete es que se siente como un producto que quedó descuidado. O sea, que tomaron una decisión así como muy al ahí se va, muy al volantazo así de último momento, que uh-huh. dijeron, ya no lo saques de promos, ahora ponlo para todos. Uh-huh. ¿No? Y sin haber tomados un tiempo para meditar esa decisión, para decir, bueno, o sea, está bien ponerlo así, pero entonces, ¿cómo hay que cambiarlo para que sea un producto que de verdad valga la pena, que esté en las tiendas, que esté en los aparadores, no sé qué? Y el hecho de que no se hayan tomado esa decisión, pues sí se siente muy raro y deja con una sensación horrible a la comunidad, lo cual no está padre.
No.
Y, o sea, yo espero que, o sea, bueno, por mucho que vayan a después recuperar un poco de su reputación con lo que vayamos a tener en los nuevos packs de New Blood, etcétera, sí espero que en lo futuro no vuelvan a tomar esta clase de decisiones así tan de madrazo con los productos. Y que se note que les están poniendo empeño y con cabeza fría están viendo qué es lo que van a mandar a, pues, a las tiendas, ¿no? Porque al final, pues, ahí se nos va el dinero y pues, que se sienta de parte de la comunidad que vale la pena y que le están metiendo dinero a un juego que se hace con cariño porque al final es con lo que vive este juego.
Claro, y por ejemplo, yo que lo veo así, yo tengo una copia de esos vampiros porque yo compré Antología de Berlín. Y no los Ajá. he utilizado, creo que Laura Goldman, porque la tengo en mi mazo de grullas, que tampoco lo tengo así sólido porque he estado experimentando con él, pero de ahí en fuera, o sea, los demás los tengo ahí sin utilizar, Arantebes tengo, Golconda no tengo porque en algún momento las cambié, pero las otras, Line y Twilight Camp, por ahí deben de andar, o sea, Line sí lo ocupo. Entonces yo en este momento no compraría otro de estos, o sea, porque muchas veces la emoción de decir, ah, claro, sí, nuevo, lo voy a comprar, y luego lo tienes ahí. Me pasó a mí, yo tengo el Banu Hakim ahí, los Banu Hakim sin usar. Entonces, y los tengo los del ministerio. Obviamente sí planeo hacerles mazo, pero ahí los tengo, ¿no?
Claro. No, y es que además, si lo que te faltan son los vampiros con 10 copias de cada uno, o sea, sí. Yo te doy 3 si quieres, o sea.
Exactamente. Entonces, a eso iba, ¿no? Igual si no requiero de la librería, que son 4, pues espero claro. que alguien las compre y se las cambio o la negociamos, ¿no? Entonces también así yo es. Creo que se va a vender, pero se podría haber vendido más si metieran pues librería más jugosa, cosas más, o sea, cosas así que es. Ya no se ha reimpreso, ¿no? Que ya tiene mucho, que dices, ¿por qué no han reimpreso esta carta? Y ahí tienes mucho espacio, ¿no?
Sí, claro, es que era una oportunidad para hacer una mini antología.
Claro.
Que quedó totalmente desperdiciada. O sea, aquí había un gran chance de meter. O sea, tan solo como decíamos cuando estuvimos hablando del otro pack del Echoes of Gehenna. O sea, tan fácil que era meter todos los eventos que no cupieron ahí. O sea.
Es lo que hubieran hecho, ¿no? De hecho, si salió en la antología 1 ciertos vampiros, hazlo en la antología 2, mete 3, 4 copias si quieres, y dalos de librería 54 cartas como hizo la antología 1. Yo creo que hubiera sido un mejor producto. Metiendo estos en una antología 2, recortando la cantidad de vampiros, metiendo más librería que mucha gente busca y anda por los hielos en eBay o con revendedores. Y no manches, hay que hubiera sido un producto que se hubiera vendido mil veces, pero como tú bien...
Sí, 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 o sea, ¿no? Como dices, en lugar de hacer dos paquetes, uno solo y le haces la antología y ya.
Ajá, y como bien mencionaste, yo creo que así como el meme, ¿no? Iban en una carretera y de repente dieron el volantazo y se fueron por otro camino y dijeron, pues ya, sácalos, dáselos.
Ajá.
Pero bueno.
Sí, y esa parte pues no estuvo padre. Pero bueno, lo dejamos ahí y mejor ya nos vamos directamente al tema de esta semana, que es el mazo Gangry.
¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
Pues muy bien. Para esta semana vamos a empezar aquí comentando un poquito el mazo y no sé cómo lo veas tú, pero a mí a la parte que me gusta para iniciar tanto con este como en el futuro va a ser el mazo Nosferatu, es este cambio que intentó dar Black Chantry, o no sé exactamente si cambio, pero por lo menos un enfoque mucho más concreto a este par de clanes que históricamente... Eran, yo creo que de los que menos ganaban, ¿no? Y de los que menos chance tenían para competir en la mesa por su set de disciplinas, por cómo estaban pensados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tenía antes de este mazo una impresión de los Gangrel que era de un combate que puede ser muy letal, pero que no tiene manera de evitar el combatence, ¿no?
Que era estéril, ¿no? En su manera de ser eficiente era estéril, ¿no? A menos que llevara cierta cripta, porque si es bueno, tengo mis garras, me hacen combatence y bueno, tampoco voy a saturar de rostres o cosas así.
Aunque no te hicieran combatence, casi siempre tu manera más eficiente de pelear con los Gangrel, pues era, o sea, era el agravado, ¿no? Y ya sabemos que mandar a torpor con agravado, si después no lo vas a bloquear, pues nada más te lo quitaste un turno.
Claro, y aparte tenías que recurrir a muchas cosas, ¿no? Para que fuera eficiente tenías que tener el Dog Pack, que ya sabemos que es una carta rara de camarilla, creo que por ahí es. Y aparte, ajá, pues no, tampoco podías saturar tu mazo de eso, ¿no? Entonces sí, o sea, hasta cierto punto sí era, pues estéril, ¿no? Su combate, tenías que tener cierta cripta con potencia. Entonces ya estamos hablando de otra cosa de... disciplinas fuera de clan, ¿no? Pero así como
exactamente,
tal.
Exactamente, que justo tenían o sea, mazos ganadores en criptas bien limitadas, que en un punto era o juegas Stanislava o no vas a ganar con los Gangrel, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces, bueno, entonces llega este mazo y llega con un cambio que fue, vamos a enfocarlo a bloqueo, ¿no? Llega con Smiling Jack, llega con un montón de reacciones, o sea, apalancado evidentemente de este cambio de secta y de todo el Poncho Anarca, porque además los Gangrel creo que eran de esos clanes que justo después de la cripta de Stanislava se vio como bien... Ahora sí que fue de los más jodidos, ¿no? Porque los mandaron a todos a independientes, pero pues en realidad las cartas de independientes les beneficiaban de poco a nada. Uh-huh. Porque pues, ¿qué había? O sea, Rekkles, ¿de dónde se iban a tirar un Rekkles si no tenían votos ni disciplinas para votar ni nada? ¿Y de dónde se iban a andar sacando cosas así como el Neftalí? O sea, nada, ¿no?
Claro.
Y pues era de los clanes más jodidos y ahora pues como que viene la secta Anarca a darles ese punch.
Claro, y aparte tenemos que confesar que nosotros cuando estábamos haciendo los spoilers y la gente que nos escucha desde hace mucho tiempo van a decir, pues ustedes los ninguneaban bastante, creo que era un sentimiento general hasta que ya abrías el mazo como, porque nosotros testeamos los mazos cuando llegaron. De emoción y todo, testeamos los mazos y agarró, creo que un día agarró 7 de Intercept. Dices, no, mae, qué locura, ¿no? Entonces sí fue, o sea, nos dio un periodicazo en el hocico el mazo porque la verdad estaba muy bien armado y empezó a ganar prácticamente al, no sé, obviamente torneos legales después de X días, un mes, puedes jugarlo, ¿no? Sí, a partir de ese primer día que ya se podía hacer legal, empezamos a ver mazos. Yo inclusive armé uno para un torneo que hicimos. creo que 2 días antes y llegó a la final. No la ganó, pero llegó.
Uh-huh. Así es, así es. Y justo con eso también, otra cosa de la que queríamos hablar mucho era que no solamente fue, o sea, metiéndolo al tema este que tenemos, que son las estrategias de bloqueo, no solamente fue un gran cambio de esa manera tan positiva para el clan, sino incluso para la misma estrategia, porque como veníamos diciendo en los capítulos anteriores, la manera tradicional de bloquear era, tienes Auspex, bloqueas. No tienes Auspex, no intentes hacer la pared porque no lo vas a lograr, ¿no? Uh-huh. Y entonces de pronto nos presentan este clan con todas estas cartas nuevas que, o sea, de entrada fueron 2 cartas en realidad las que le dieron todo el punch necesario a este arquetipo. Pero, o sea, bueno, 2 cartas nuevas y fue ten. O sea, aquí está todo el bloqueo que necesitas y no es Auspex, ¿no? Uh-huh. O sea, ya hay camino abierto para que tú juegues a bloquear de verdad sin la necesidad del ojito.
Exactamente. Exactamente. El anarquismo, ¿no? Bueno, ya veremos ahorita qué cartas trae, pero yo creo que el anarquismo se volvió un gran bloqueador, porque hay cartas de anarcas que te dejan bloquear. Obviamente también vienen águilas de disciplina de Protean y cosas así, pero también es un plus eso, ¿no? Pero bueno, si quieres vamos desmenuzando esto para no clavarnos en el intro.
Vamos rápidamente a recordar un poquito la cripta y analizarlo ahí por fuera. Tenemos 2 copias del varón de 7 Massimiliano, que es animalismo fortitud superior, Protean básico, 1 de fuerza. Después estaba Martina Snarkova, que tenía Protean fortitud superior, 1 de intercept contra acciones de bleed, animalismo básico. Y ya empezamos un poquito con los vampiros hacia abajo, ¿no? Crow, que solamente tenía el animalismo superior, las otras de clana básico, con una taumaturgia ahí medio rara. Darío Ziegler, que era la misma fórmula, pero cambiaba el animalismo por fortitud. Después teníamos a esta triada de los de Protean superior, ¿no? Que es la que está popular ahorita, que es Camille, la que sangra de +1. Claro. Por 5, Hannah que perdía Fortitude, perdón, Nathan que perdía Fortitude, pero tenía el Proteana superior, el animalismo básico, y luego Indira con solamente el Proteana superior, y luego ya estaban, digamos, como los que se sentían, o al menos en construcciones antes del anarquismo, los que se sentían como muy soportes porque eran puras disciplinas a básico, ¿no? Claro. Hannah con las 3 de clana básico, Joaquín sin animalismo, y Ruslan solamente con Protean, ¿no?
Es que Ruslan, no manches, yo lo minimizaba bastante. Dices, 1 de Protean con 2, no. Ruslan, sí. En mi mazo, por lo menos, ha hecho maravillas bloqueando vampiros de 11, metiéndoles agravados, ¿no? O sea, el Protean por sí mismo se ha vuelto en una disciplina que creo que es ya la top. O sea, me atrevo a decir que es la top.
Sí, y ahorita lo vamos a ver con las cartas que llegan, ¿no? Pero mira, a mí lo primero que me gustaría enfatizar, por lo menos así como se ve la cripta, es esa gran tendencia del anarquismo, que era no les des ni un solo vampiro con las 3 a superior. Uh-huh. Y no la hay. O sea, y además, no solamente es que no haya ningún vampiro con las 3 a superior, sino que no hay ninguno que tenga Protean animalismo superior.
Así es.
Lo cual me parece bastante, interesante por cómo se desarrolló después el arquetipo, pero muy extraño para cómo viene la construcción de este mazo en particular.
Claro.
En el que, así como viene de caja, viene muy apalancado de esas 2 disciplinas, ¿no? Animalismo, Protean, y el hecho de que no tengas un solo vampiro que juegue las 2 a superior, te deja, o sea, está padre porque deja mucho esa sensación anarca, pero al mismo tiempo se sienten carencias que, pues, ahorita vamos a ver, ¿no?
Claro, o sea, obviamente la gente que nos escucha estamos hablando precisamente del starter, ¿no? Porque muchos van a decir, ay, ¿qué pasó con Cuyen? Pero Cuyen es un promo que no viene dentro. Digo, nada más hago la observación porque ella sí tiene Protean y animalismo superior, pero no viene aquí y ahorita estamos hablando exclusivamente de eso. Igual podemos más adelante hablar de cosas que le podríamos meter para mejorarlo, pero ahorita es exactamente y limitadamente a eso.
Exactamente. Pues bueno, entonces lo dejamos un poco hasta ahí con la cripta, que nada más, bueno, a lo mejor lo que sí podemos apuntar es que además de Cuyen estaba también la otra promo que salió antes. Era Casey, ¿no? Que era, digamos, otro varón y que ya después, o sea, complementa un poquito con esa tirada hacia los varones y otras herramientas anarcas. Uh-huh. Pero de momento, pues esto es lo que venía en la caja, ¿no?
Exacto. Muy buena cripta, ¿eh? O sea, ya que la ves y todas las posibilidades que te brinda y, o sea, aquí estás suarmeando la mesa al contrario de Brabliar, suarmeas la mesa para defenderte. Entonces ya teniendo muchos minions que bloquean, es una pesadilla si no tienes muchos, y inclusive teniéndolo, ¿eh?
Sí. Y mira, justamente, que bueno, vámonos directo ya a ir viendo como las cartas que traía, pero vamos a empezar por las reacciones, porque yo creo que es aquí donde está la carne del mazo, ¿no?
Claro.
Y mira, vamos a empezar, porque yo creo que son las dos cartas clave que le dieron todo lo que este arquetipo necesitaba, por los ojos de lo salvaje y el Deep Ecology, ¿no?
Claro.
Los ojos de lo salvaje, a mí me parece, no sé cómo lo veas tú, porque en algún momento yo pensaba que era el Deep Ecology el que hacía como la enorme, enorme diferencia, pero cada vez le veo mucho más valor a los ojos de lo salvaje. Recordemos que es esta reacción que no pide disciplina, simplemente pide Clan Gangrel, que lo juega un Gangrel girado, te endereza, te antepone a bloquear y te da la opción de quemar uno de sangre para conseguir uno de Intercept, ¿no? La única, digamos, como el pero que te pone, porque no cuesta nada, es que si no logras bloquear, de todos modos te va a volver a girar, ¿no?
Claro. Se va a escuchar como raro esto, pero es una ventaja que te vuelva a girar, porque puedes jugar otro Ojos de lo Salvaje.
Sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que es una carta que se me hizo una locura, porque y yo creo que fue una de las razones por las que en algún momento lo ninguneamos, que no alcanzábamos a visualizar el impacto que podía tener esta carta. Porque el hecho de que tú tuvieras una mini Second Tradition para Gangrel, pues no sé, o sea, se sentía como muy, muy ahí, porque dices, bueno, o sea, uno de Intercept está bien y todo, y vas a parar cosas ahí puntuales, pero no vas a llegar a más, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que fue una enorme sorpresa el darle una herramienta que no pide más que Clan, que constantemente te está enderezando, te está enderezando, te está enderezando, y con uno de Intercept. O sea, yo creo que lo que perdimos de vista es que esta carta hace exactamente lo mismo que una de las mejores cartas de bloqueo en el juego, que es, se me está yendo ahorita el nombre, pero seguro tú lo tienes mejor, que es esta de Spiritus.
Ah, es Speed with Spirits, justo.
Esta.
Ah, justo.
Precisamente, ¿no? Y que es la carta que hace a los mazos de bloqueo de Arimanes lo que son.
Claro, y yo tenía un mazo de Arimanes hace mucho tiempo por cuestiones del destino. Cuando el fuego se fue a tropor, pues me deshice de mi cartón. Pero cuando salieron estos, pues, para hacer el mazo usé muchas proporciones que yo tenía en ese mazo de Arimanes basándome en esta carta, porque como dices, mencionas, es lo mismo, ¿no? Se podría decir que es exactamente igual.
Es que es eso, o sea, es que es exactamente igual. Y la diferencia es que en el Speak with Spirit tú necesitas tener el Spiritus a superior. O sea, sí te pide disciplina y te pide además el nivel superior para que tú hagas esto. Y en cambio con los Gangrel, lo único que necesitas es eso, o sea, existir ser como Gangrel. Y ya. Entonces, yo creo que es algo que al momento de cuando vimos los spoilers y todo del mazo, no lo valoramos tanto, pero es que se ve la diferencia. O sea, que tú tengas 3-4 Gangrel girados y es, ya te bloqueo, ya te bloqueo, ya te bloqueo. Me vuelvo a levantar y me vuelvo a levantar y me vuelvo a levantar por algo que no me cuesta nada.
Claro, claro, claro. Es que tiene muchas opciones esta carta, muchas, muchas opciones. O sea, te permite ir hacia adelante, hacer acciones, y si no te preocupas de que te quedas girado. O sea, muchas veces juegas con otros mazos, por ejemplo, claro, cuando tienes torres, que te preocupa hacer algo y te quedas parado mejor. Esta carta te permite, aparte que tienes cantidad de minions porque todos son baratos, te permite hacer cosas y el que viene atrás o el que te va a hacer algo, que va a quemarte X o Y carta, no sabe con cuál te vas a enderezar, no sabe cuántas tienes. Entonces es una amenaza latente el mazo Gangrel porque no sabes con cuánto interés vas a reaccionar ni cuál va a reaccionar.
Exactamente. Y además, ¿sabes qué? O sea, yo creo que la importancia, de nuevo, de este tipo de eficiencia, de que puedes parar, o sea, con una sola carta, tú tienes la capacidad de enderezarte y generar ese intercept necesario para parar alguien que se va a equipar, el que va a tirar la política. O sea, para parar un Ventru solo necesitas esta carta, ¿no?
Exactamente.
A diferencia de pronto cuando juegas con Auspex, que es mi Ojo de Argus y luego mi intercept, ¿no?
Claro. Les voy a dar un tip así, entre paréntesis. Prueben cómo sería equipar con un Starshell Granada Launcher, que si no saben qué hace, este minion se tapea para darle al Acting Minion que está actuando, menos uno de sigilo. O sea, ¿sabes la locura que es tener una arma de esas? Te tapeas, le quitas el sigilo, y como estás tapeado, puedes usar esta para destaparte y tener otro de Intercept.
Fíjate que no lo había pensado, pero está padre, sí.
Sí, yo se las metí, pero opté por el sniper, porque el sniper da seguridad de distancia. Pero en otra construcción yo creo que vendría bien, porque se aleja, le haces agravado. Estás de cerca, le haces garras. Entonces con el Star Shell, si tu construcción no es de... Si es de más combate, te conviene mucho el Star Shell Grenade Launcher, porque hace esto, ¿no? El minion se gira, le quitas el intercept. Ah, como ya estoy girado, pues ahora uso Ojos de lo Salvaje y todavía tengo la opción de quemar uno de intercept con una sola carta, puedo alcanzar dos, ya equipado el Star Shell.
¡Qué locura!
Sí. Gran carta.
Pues perfecto. Y ahora vamos a movernos a la siguiente carta entonces, que es la otra que para mí hace al mazo lo que es. Y es el Deep Ecology. Una carta que yo creo que esta sí fue la que todo el mundo desde el inicio dijimos, esta sí es una cartota, ¿no? Y es una carta que requiere anarca, pide evidentemente las tres disciplinas de Clan Gangrel, que es Animalismo, Fortitude y Protean. Del Animalismo te da dos de Intercept contra directas, no cuesta. Fortitude te reduce el sangrado en dos y en Protean pagas uno de sangre y te endereza, ¿no? Y bueno, o sea, es que lo que tiene esta carta es que te da en una sola carta gran flexibilidad para todo lo que necesitas en una construcción defensiva y reactiva, ¿no? Que es el intercept, el no me voy a morir, reduzco el bleed y la capacidad de enderezarte.
Te da elegir, o sea, por ejemplo, si llevas Auspice o tienes que llevar cartas para reducir el bleed o para bloquear o redirigir, ¿no? Esta te da ambas opciones en una sola carta, o sea, es un slot que te estás ahorrando. Es una locura total porque aparte sí, es un wake, es un reductor, es intercept. No manches, yo creo que después de la carta esta que siempre, de Guardian Vigil, yo creo que esta es una de las mejores cartas de anarcas que se les dieron últimamente.
Estoy totalmente de acuerdo. Y es que, ¿sabes qué? O sea, yo creo que el hecho de aquí sí el anarquismo, o sea, luce un montón. Porque no recuerdo si en algún momento ya lo discutimos por ahí o en qué capítulo hablamos de esto, etcétera. Creo que sí salió al menos al aire una vez. De cómo estábamos hablando de pronto de estas decisiones en el Auspex, de el valor, por ejemplo, cuando reimprimieron el, se ve el nombre, el Telepathy Counter, ¿no?
Ah, claro.
Y entonces, que tú con el Auspex tenías esta capacidad no solamente de bloquear, sino también de reducir el bleed, de deflectar, etcétera, y todo eso que significaba, y cómo jugar con eso frente a otras estrategias, ¿no? Ahí un gran saludo a nuestro amigo el Bully, que de pronto nos mencionaba una vez cuando estábamos por ahí armando un mazo, creo que para Alberto, una cosa así, y nos resaltaba el valor de la reducción de bleed, ¿no? Que era, pues es que le atoras el sigilo al otro y tú no te estás muriendo, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, a mí el hecho, lo que me gusta mucho del Deep Ecology es que tiene justo eso para que tú puedas jugar, como dices, la flexibilidad, no solamente flexibilidad en términos de lo que tú vayas a necesitar, porque ya se giró tu minion, porque ahora necesitas el intercept, no sé qué, sino también para jugar alrededor de las distintas estrategias que tienes alrededor, ¿no? O sea, en el momento en que llega tu Smiling Jack, por ejemplo, tú no necesitas preocuparte de estar bloqueando todas las cosas, porque te vas a desgastar en combate, porque te exige otro tipo de cosas. Cualquier cosa que sea sangrado, con mi mismo Deep Ecology, reduzco el bleed. Ah, que ahora sí vienes por el Smiling 2 de Intercept, ¿no? O sea, tiene esa flexibilidad para jugarle a todo. Y además lo que me gusta de la carta es que no pierde identidad de las disciplinas como tal, ¿no? O sea, yo creo que ya hemos mencionado también que después del Auspex era el animalismo la disciplina que más ayudaba a bloquear, ¿no? Y ahí está, esa es la que da el Intercept. Fortitude, ya teníamos cartas de reducción de bleed en Fortitude. Y el Protean, bueno, o sea, la verdad es que no necesariamente es como que sea un sello de identidad eso de que te enderece, pero había cartas que ya lo hacían. Ahí está el Coffin y el Homúnculos, etcétera. Y está bueno que como reacción también tengas acceso a estas cosas, ¿no? Entonces, es una carta que por todos lados dio en el acierto y que justamente el hecho de que dos de Intercept en una sola carta es de lo que más coopera para que alcances eso que decíamos al inicio de los siete de Intercept en una sola acción, ¿no?
Claro, sí, es una completa locura. O sea, también, pues es una gran carta, ¿no? Creo que ya hemos dicho qué hace y creo que no tenemos más palabras, porque es una gran carta que inclusive yo me lo he llevado a mis Rapnos que usan dos disciplinas para reducir y me ha funcionado bastante porque hay anarcas también de quinta y es una carta que te sirve teniendo, o sea, obviamente la gangre la explota al máximo porque tiene las tres disciplinas, ¿no? Pero si te lo llevas a construcciones de anarcas con animalismo, dos de interceptaciones dirigidas, es una locura, ¿no? O si tienes Fortitude, reducir bleed, ¿no? También que es importante con Fortitude, no manches, ya.
Exactamente. Y bueno, ya entonces el pack de reacciones pues simplemente se completaba con lo que ya habíamos visto que era común, ¿no? O sea, Ondeki Vive, Cat's Guidance, que ya sabemos que es un clásico para cuando tú estás bloqueando con animalismo, y una inclusión interesante que fue el Protection Racket, Yo creo que tampoco hay mucho que mencionar del Protection Racket, que ya lo mencionamos también en sus capítulos de Anarcas, pero a lo mejor sí decir que, en términos de lo que es el metajuego de hoy, brilla mucho más por todos los títulos que hay, ¿no?
Claro.
Que de pronto se explotaron muchos vampiros titulados, chiquitos, etcétera, y de pronto el hecho de que tu vampiro sea ahí primogen, uf, tienes a los Gangrel enfrente y te duele porque de un Protection Racket ya te genera también dos de Intercept en una sola carta, ¿no?
Exactamente. Creo que también, o sea, es lo que hablábamos del anarquismo, ¿no? Una gran carta que es para anarcas, no es para clan. O sea, siendo anarca la puedes utilizar así de fácil. O sea, no necesitas clan, nada, ser anarca y ya, con eso tienes.
Exactamente. Que mira, no sé aquí cómo lo veas tú, pero lo que a mí sí me gustaría mencionar, por lo menos ya del pack en general y de lo que se siente, es un poco la analogía que mencionamos en su momento cuando estábamos hablando de los mazos de Steel Tan Bleed. Y de lo que pasaba con el sigilo de Offuscate frente al sigilo, por ejemplo, del que veíamos en el Ministerio de Presence Protea, ¿no? Uh-huh. Y con eso lo que quiero llegar es que decíamos, por ejemplo, del Ministerio, que su sigilo era, pues, solo eso, ¿no? O sea, paso mi acción, y es +1 de sigilo, +1 de sigilo, +1 de sigilo, ¿no? A diferencia del sigilo de Offuscate, que tenía, digamos, como estos efectos adicionales en el Spying Mission, en el Faceless Knight, ¿no? Esta clase de cosas, y yo creo que lo mismo pasa con este tipo de bloqueo, ¿no? En las cartas de Auspex, aunque no hicimos tanto énfasis cuando hablamos de los simis, porque creo que ya las conocíamos de sobra, tenemos el te bloqueo y me prevengo un daño, el te bloqueo y tengo una maniobra, ¿no? A lo mejor no estaban en ese mazo que revisamos de los simis, pero sabemos que existen otras cartas como el Melange, que es te bloqueo y ahora después que te sangre voy a tener +1 de bleed, etcétera, ¿no?
Claro.
A diferencia de este tipo de intercept entre animalismo y el protean, que es intercept llano, ¿no? O sea, es la capacidad de bloquear, pero no voy a tener
un beneficio,
beneficios adicionales por hacerlo, ¿no?
Claro. Y yo creo que también se debe a los cambios, ¿no? O sea, obviamente el Auspex, muchos de los clanes, y a excepción del Ventru Antitribu, por ejemplo, los Tremor en ese tiempo no tenían un Rego Motus, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los Simis, pues obviamente tienes que hacer una construcción con la carta esta de Horry Ford para prevenir daños, ¿no? Pero aún así el Auspex, pues, no sé, o sea, otra disciplina, otra cosa, y creo que aquí, como dices tú, ¿no? Se enfocaron más en bloquear y después estructuraron bien el mazo, que ahorita veremos el combate y lo demás.
Claro.
Creo que está bien, porque ya te imaginas prevenir, más aparte las cartas que tienen de combate y cosas así.
Sí, no, o sea, vaya, no es queja ni nada, ¿no? Pero yo creo que sí es este, o sea, como dices, es una cosa al final de identidad de la disciplina, ¿no? Uh-huh. O sea, el Auspex sigue siendo la disciplina para bloquear, porque en el mismo bloqueo ya tiene todos estos beneficios de lo que va a seguir. En cambio aquí, por mucho de que sea muy sencillo conseguirlo con las disciplinas que hay, digamos, obtener todo ese combate eficiente, que sobrevivas, que hagas tu daño, etcétera, no podían meterlo todo en las cartas de las reacciones, porque esa no es la identidad de estas disciplinas, ¿no?
Claro. Sí.
Exacto. Que bueno, ahora la pequeña diferencia es esta otra gran carta con la que nos vamos a ir ya pasando de las reacciones a otra cosa, que es la forma del murciélago, ¿no? Form of Bat, que es esta carta combo que por un lado quita 1 de intercept, a básico, a superior te da 1 de intercept, y siempre en el combate que resulta, si es que resulta combate, te da maniobra, ¿no?
Y no puedes usar equipo, ¿no? Obviamente, si la ocupaste.
Claro, bueno, esa es una cosa que, fíjate, que ya no me acordaba tanto, pero, o sea, bueno, brutal la carta, ¿no? Creo que esa es otra de las cosas espectaculares que le vinieron a dar a este mazo.
Y nos dieron solo 2 en cada starter.
Dios, qué locura.
Me gusta la carta porque en básico, como dices tú, resta intercept, ¿no? O sea, resta intercept, que es una carta que, o sea, el blocking minion tiene uno intercept y no, si esta acción, no puede, bueno, mientras esté actuando, ¿no? Y en superior te da intercept con la maniobra que mencionamos y con la restricción de equipo, ¿no? Uh-huh. Es una carta que se cotizó bastante, ¿eh? O sea, todo el mundo quería, o sea, todo el mundo, ah, cámbiame tus formas del murciélago, no manches, las voy a usar, o sea, es una carta que tiene que estar sí o sí, ya se convirtió en un must en los mazos Gangrel, ¿no? O sea,
en los mazos de Protean.
Ajá, en los mazos de Protean, correcto, estás totalmente de acuerdo, porque también lo pueden llevar el ministerio, que también le serviría bastante esa maniobra, ¿no? Para escaparse de un inmortal, ¿no? Por ejemplo, o sea, el Protean es una locura ya en estos días.
Sí. O sea, yo creo que esta carta, a diferencia de las otras, por mucho que estén bastante buenas, sí se siente o sea, un gran punch a la disciplina, porque esta sí tiene beneficio sobre beneficio sobre beneficio, ¿no? O sea, es la estadística, o sea, o el intercept más o menos, la maniobra y encima el hecho de que no puedan usar equipos, ¿no? Que la verdad, la última parte esa de no usar equipos. Vaya, o sea, no es que me desagradan ni nada en absoluto, pero sí se siente un poco fuera de la disciplina, ¿no? Como que eso es algo que yo tengo muy, muy asociado al animalismo, mucho más que al protean, y que sí se siente raro que me prohíba usar equipos,
Creo que depende mucho
pero bueno.
del. Es como parte del lore, por así decirlo, ¿no? Porque si estás cambiando un murciélago, pues no puedes usar un arma, ¿no? O sea, se vería un poco gracioso, ¿no? Yo creo que se
Sí,
fueron más
bueno, claro.
ahí por algo traído del juego de rol exactamente. Y dices, bueno, sí, o sea, es una carta bien pensada, bien estructurada, y hasta en eso tuvieron un gran acierto. O sea, como dices tú, no es queja. Pero pues aparte tienes garras, ¿no? Yo muchas veces lo ocupo cuando tengo el sniper y pienso, ah, no puedo usar el sniper, pero la sorpresa es las garras, ¿no? Entonces, pues, por ahí va, ¿no? O sea, me gusta la carta y como dices, estuve en Protean. Y aparte no requiere anarca. O sea, eso cualquiera que se Protean es una
Y
maravilla.
cualquiera que use protean, totalmente, totalmente. Muy bien.
Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
Pues mira, vamos a pasar el módulo de combate. Pero bueno, antes del módulo de combate, sí quiero ver los retainers. Porque yo creo que en la manera que tiene de bloquear el animalismo, ya lo habíamos dicho, es un clásico, ¿no? O sea, no podía faltar dos Raven Spy, que es el intercept más clásico de animalismo, ese permanente que tú ahí vas a tener. Y a este mazo, además, le agregaron, ya para ir encaminándonos al combate, un par de Murder of Kraus.
Claro, sí, una carta que también ya tenía rato de no haber salido, según recuerdo. Muchísimo tiempo. Creo que salió en el Nosferatu, que salió antes que
Salió en el
este.
Nosferatu de Quinta, ajá,
Ajá.
pero antes de eso no había salido desde Camarilla Edition en 2002.
O sea, 20 años, más de 20 años. Bueno, 20 años tardó en salir, ¿no?
Así
Entonces,
es.
una gran. Bueno, a mí el Raven Spy y los Murder of Crops, creo que en cómo está estructurada la cripta, yo se los quité. Porque luego te salía nada más que salía uno que tenía animalismo y decías, ah, caray, no va a poder ir el mismo dos veces por el mismo, ¿cómo se llama? Por el mismo retainer, ¿no? Entonces yo opté por otra construcción porque no todos traen animalismo. Obviamente, o sea, los Raven Spy son bien útiles, a lo mejor si cambias la cripta y juegas con más animalismo, igual que los Murder, ¿no? Pero la construcción que yo tengo y usando, por ejemplo, a Juanquín de Cádiz, que no trae, ¿no? O sea, animalismo. Entonces hay varios ahí que no traen, Indira no trae, o sea, cositas así, ¿no? O Ruslan, ¿no? O sea, creo que son tres, pero pues, si tuvieras la suerte de que te traigan los tres, ellos tres, y solo uno con animalismo, entonces yo mejor opté por otro tipo ¿cómo se llama? De retainers o de cosas para interceptar.
Qué bueno que lo mencionas. O sea, la verdad es que tienes mucha razón. Y yo creo que aquí algo que sí nos deja ver esto es, como decíamos cuando estábamos hablando del Simis, y es que en mazos preconstruidos al menos, no han tenido esta, pues no sé cómo llamarle, pero, o sea, siempre se han cuidado mucho de hacer un mazo totalmente enfocado al bloqueo que sea eficiente, ¿no? Siempre, por mucho de que les metan estas cartas, que el Smiling Jack, que de pronto algo que dé intercept, etcétera, terminan metiéndolo mucho al toolbox, ¿no? Y en esta construcción anarca, a diferencia de los Simis, se sentía mucho más, como decíamos, en el impacto en las disciplinas, ¿no? Porque como bien dices, o sea, es una cosa bien interesante, porque ambos retainers desde básico funcionan muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que el hecho de que te ganen uno más de vida cuando tú lo juegas con la disciplina superior, pues tampoco hace una diferencia tan enorme. Y dices, sí, funcionan. Pero el hecho de que de pronto, o sea, funcionaban mucho mejor en un escenario en el que tú sabías que el mejor intercept o el único que ibas a conseguir de manera realmente consistente era el de los Raven Spy, pues claro, venían muy bien. Pero de pronto cambia la situación y tú tienes este intercept que ya no tiene que ser todo permanente, sino que es así de transitorio, digamos, en las cartas de reacción de una manera. O sea, que fluye muy bien, que te corre el mazo, que juegas tus cartas y que tienes de manera tan consistente, el Raven Spy empieza a perder valor, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a esperar a robar el permanente, a que te lo puedas equipar si si simplemente puedes conseguir el intercept de un protection racket y ya lo que sigue, ¿no?
Claro, aunque también, bueno, un intercept permanente siempre estorba. Por ejemplo,
sí. O sea, claro, o sea, no es que sea malo, pero ya no tienes tu mazo de bloqueo de animalismo con 4 o 6 Raven Spy.
Claro, justo. O sea, justo.
Y ya cuando, como dices, cuando ya le empiezas a editar el mazo, pues es de las primeras cosas que ves así como que, pues a lo mejor sí se la corto.
Exactamente. Sí, porque siempre en un mazo de bloqueo tienes que tener intercept fijo porque así vas. Muchas veces no quieres bloquear, pero sabes que el otro necesita pasar la acción, pues te metes ahí para que vaya aventando su sigilo que en el momento que tú sí quieras bloquear, ya no va a tener en mano.
Claro, sí. Y bueno, de ahí sí vamos a pasarnos al combate, porque yo creo que este es el módulo más interesante del mazo, al menos a mi parecer, ¿no? Que se queda como muy raro, pero bueno, a ver. El módulo de combate consiste en 2 Bearskin, que es esta carta que es como una Horrid Form que no cuesta, pero que solamente puedes jugar una por combate, que es me da 1 de fuerza y me prevé un daño.
Así es.
Pero que pide amalgama, ¿no? Que es animalismo y protean.
Correcto.
Después tenemos Carrion Krauss, que son 6 Carrion Krauss. 2 garritas de las que dan maniobra.
Así es.
2 formas de lobo, que fue una carta nueva que salió apenas para este mazo, que es no cuesta nada y tengo más 1 de fuerza y a superior un precio opcional con Protean. Y luego 4 Hidden Strength, ¿no? ¿Por qué digo que es un módulo raro? Porque es el único módulo en el que... bueno, no, es que te iba a decir, es el único módulo que no tiene cartas anarcas, pero no, pero porque nada más el Deep Ecology es anarca. Pero vaya, o sea, es un módulo que está muy enfocado a este combate de animalismo Protean, y digamos, como además, sobre todo al animalismo, porque con 6 copias de Carrion Krauss es con lo que uno esperaría que vas a meter el daño, en una cripta en el que solamente tienes 2 vampiros con animalismo superior.
Correcto. ¿No?
Lo mismo pasa con el Bearskin. Que sí está padre el Bearskin desde básico, ya haces una diferencia de 2 en total porque tú pegas de uno más y te previenes uno, pero no le vas a sacar provecho superior con absolutamente nadie porque nadie en la cripta lo puede jugar a superior.
Sí, claro. Sí, yo también cuando vi cómo estaba distribuidos, o sea, primero que me saltó son los Carrion Krauss, como bien mencionas, y la cripta que está reducida en animalismo en superior, dices, bueno, está raro, ¿no? Pero bueno. A lo mejor gente que necesitaba Carrion Krauss, pues hay 6 ahí, ¿no? Clouds of Death siempre, los agravados siempre son eficientes, ¿no? O sea, es como los Simis que mencionaron Lalo y tú el capítulo pasado, ¿no? O sea, tú sabes que si te voy a bloquear es para hacerte daño, ¿no? Que ya veremos cómo funciona el arquetipo más común de este mazo, pero comúnmente es así, ¿no? O sea, me va a bloquear, me va a meter agravados, me va a hacer Carrion Krauss, pues, pero ya meter a lo mejor Carrion Krauss y mandarlo a Torpor con un agravado, pues lo mandas con un daño nada más, ¿no?
Así es.
Y, por ejemplo, el Hidden Strange, el que previenes daños, creo que es el que te da press, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? O sea, el superior,
sí,
cuando tienes...
Sí, es que te da press, pero de nuevo, solamente te lo da superior y de tu cripta son 3 vampiros los que lo tienen a superior.
Claro. Sí.
Entonces, sí se siente como una cosa rara y es, de nuevo, o sea, como... Yo creo que me quedo con el comentario que tenía Lalo para el Simis y dices que no me termina de encantar el módulo de combate porque... No es eficiente en el sentido de que no los voy a mandar a torpor a todos. O sea, los voy a mandar con sangre y yo tampoco tengo toda esta supervivencia de verdad garantizada. O sea, el Hidden Strength, yo creo que para las cartas de prevención es de las, casi que de las peorcillas, ¿no? O sea, tú lo quieres por el press en realidad.
Claro, o sea, mazos que llevan Fortitude pues, previenen, o sea, hacen, prevengo uno con este press, ¿no? Y después ocupo otro para prevenir lo demás, ¿no? Entonces este, como bien mencionas, es para el press, pero aquí también la deficiencia de Fortitude a superior, pues dices, bueno...
Así ya, es.
O sea, si tuviera yo Animalismo y Fortitude en superior en más vampiros, sería un gran módulo de combate. Carrion Krauss, Hidden Strange, press... Y entonces si no tiene competencia, le hice mínimo 6 en un combate, ¿no?
Exactamente. Pero justo el hecho de que no sea así, de que tenga solamente 3 vampiros con el... Con el animalismo a superior, de los cuales solamente uno de ellos tiene... con el Fortitude a superior, donde solamente uno de ellos tiene el animalismo superior... Pues es una cosa muy rara, ¿no? En el que parece que el único que aprovecha el módulo de combate es Massimiliano... Y los demás vampiros lo van a jugar ahí a medias y no te va a gustar madrear con ellos, ¿no?
Claro, sí, porque aparte él tiene más 1 en fuerza, ¿no? O sea...
Sí, y fíjate que muy raro porque yo creo que fue el mismo módulo de combate que le metieron en el mazo... Lo que le hizo ver a la gente que lo más eficiente era quitar todo eso y meter otra cosa.
Exactamente. Yo creo que el módulo está bien, pero ahí no compaginaba con la cripta, ¿no? Entonces, pues, para desarmarlo y armar en otras construcciones que tienes Gangrel Slayer, que tienes abandonados mazos, pues le sacas todo eso y te lo llevas a otro lado y esto les pone Sermel y ya. Y una que otras garras, ¿no?
Exactamente, así es. Uh-huh. Así es, y así fue como la gente optó por jugarlas, ¿no? Por lo mismo. Uh-huh. Espera, ahora lo que sí tendremos es esperar a ver si en el mazo New Blood van a salir vampiros que tengan las disciplinas de combate más consistentemente, ¿no? Uh-huh. Y ya se pueda aprovechar este módulo de combate de una manera mucho más agresiva. Pero eso ya está simplemente en veremos.
Exactamente.
Y bueno, ahora vamos a pasar a las acciones, porque aquí es donde ya se empiezan a ver cosillas también interesantes, ¿no? Primero que nada, hay que mencionar al Double Deuce, el famosísimo peineta doble, haciendo su labor de esa cosa que va a conseguir el Edge, ¿no? Mientras todos los demás se dedican a bloquear, porque pues básicamente es, cuesta dos, es un vampiro de dos que sangra con sigilo, punto, ¿no?
Claro. Obviamente eso ya sabemos todo, que es un aliado, es un hombre lobo. No recuerdo, salió un promo, ¿no? Y después nos lo dieron aquí, ¿no? Fue con la promo.
Ajá, salió como promo, pero promo exclusivo del Kickstarter. Uh-huh. Y ya luego nos lo dieron acá.
Ah, perfecto, que todo el mundo dijera, todo el mundo quería peineta doble, que si no recuerdo es una adaptación de los Gypsies, ¿no? Que eran de los Gangrels, y es, creo que sí. No me recuerdo muy bien, que hacía exactamente lo mismo el aliado, ¿no? Tenía el sigilo y sangraba. Pero por estas razones de que somos políticamente correctos, las quitaron y convirtieron muchas cartas que ya hablamos en un capítulo pasado de eso, pero para que es el mismo, ¿no? Lo mismo que pasó con el taxista de los Rapnos y quitaron a la gitana, pasó lo mismo con los gitanos de los Gangrel y pusieron a peineta doble, ¿no? Que también.
Así es. Lo que sí es que lo actualizaron porque los gypsies eran peores, ¿no? O sea, costaban tres. Tenían menos vida, nada más tenían uno, y ahora este pues viene con el tag de lobo y se regenera y tiene más vida y cuesta, es más barato, ¿no?
Claro, a mí me gusta, pero yo vuelvo a repetir, en mi construcción es uno que no meto, porque cuando lo metía era defenderlo con tanto presence actualmente, o sea, era gastar tu intercept en defender al lobo, esa caray, o sea, mejor defiendo un Costan Revolution, ¿no? Y ya. Voy a ir a blidear y si me bloquean hago Hermel y hago otra cosa, ¿no? Entonces sí es muy eficiente, pero yo estoy hablando desde mi construcción, ¿no?
No, claro, y es que sabes que, o sea, lo bueno de la experiencia que tú traes, que lo has jugado un montón el mazo, justamente es eso, o sea, que deja ver en qué momentos las cartas pasaban el corte o no, o se quedaban simplemente siendo este rezago de esta versión toolboxesca que es el mazo preconstruido.
Claro, y lo llevé mucho tiempo y siempre tenía que defenderlo y me gastaba 3, 4 cartas que decía, y opté por meter otra Constant Revolution y me ha funcionado mejor.
Sí. O sea, al final es como bien dices, esto es porque esta versión era toolbox, tenía también que ir para adelante de una manera y por eso venía un Double Deuce con 4 Air Control que ya no mencionamos, que no vamos a hablar más porque pues, es sigilo para que de pronto pasaras tus sangrados cuando hubiera sangrado, ¿no? Y punto.
Claro. Pero gran aliado, gran aliado.
Sí, pero ahora sí es donde viene lo bueno. En las acciones yo creo que aquí sí da un giro bien, bien padre el mazo porque pues pasan cosas interesantes. Yo creo que lo primero que hay es el Thing. El Thing es una maravilla para los Gangrel. Esta cuestión de estar poniendo dos de sangre que había salido exclusivamente en las expansiones imprimibles y que aquí por primera vez lo vimos, digamos, en una carta oficial.
Claro.
Y muy padre el Thing, ¿no? Yo creo que es de esas cosas que más valor tienen en este mazo, porque no tenías tú que estar buscando que te saliera el vampiro más grande, ese que iba a traer todo y que o sea, podías depender de él desde que saliera, porque tú podías traer a tu Ruslan Fedorenko en el turno 2 y que empezara a hacer Thing para levantar a todos los demás, ¿no? Uh-huh. El hecho de que no tuvieras que estar además forzado a una cadena de edades como sí pasa con el Govern, con el Enchant Kindred, etcétera, también hace que este mazo sea muy, muy flexible a la hora de jugar y a la hora de no importa en qué asiento me toque, yo sé que puedo hacer, digamos, como que una buena curva al momento de ir sacando a mis vampiros gracias a esta carta, ¿no?
Claro, y es una garganta y traída, creo que si no mal me equivoco, del lore que el fin que es cuando se reúnen ciertos Gangrel. Entonces va muy de acuerdo con eso, ¿no? Pues estamos reunidos, entonces es más fácil que salgan todos, ¿no? Entonces la carta, desde que la vimos y la imprimimos para jugar, vimos su poder, ¿no? Porque le daban un plus a nuestros mazos Gangrel que teníamos construidos. Y nos vamos a meter unas cartas de estas y veías el poder que había, ¿no? Por ejemplo, cuando tenías tu construcción de Garur Renegados, bajar un Fink era 2, te ahorrabas 2. En teoría, entre comillas, te costaba 3 el Garur Renegado, ¿no? Porque ya tenías manera de blotear en ese momento. Porque igual si metías más, sabías que si bajabas esa sangre la podías regresar a tu pool, ¿no? Entonces es una carta que también les dio mucha fuerza al clan, mucha, mucha, mucha fuerza.
Claro, claro, claro. Y es que aquí cumple esa función, como decías al inicio, de que tú tienes vampiros baratos, porque en realidad, por mucho de que vengan 2 copias de Maximiliano y 2 copias de Martín en el preconstruido, la verdad es que tú eras muy feliz jugando con tus vampiros de 5 y de 4, así como viene la caja.
Hasta el, ¿no?, de 2.
Tenías esta posibilidad de, o sea, suarmear la mesa defensivamente, y el Thing ayuda mucho a eso. O sea, era, incluso en esta versión preconstruida que solamente tiene 4 things, no era nada raro ver que alguien ya había sacado a sus 4 vampiros y no estaba sufriendo en absoluto de pool como para volverse loco al estar bloqueando, ¿no? O sea, mantenía una cantidad de vida importante.
Claro, sí, la carta te daba otro tono al juego, ¿no? Cuando tú bien me suena, sale Rushland y en el siguiente ya sacaste, a lo mejor si ya tenías a Kuyen, ya modificando obviamente la cripta, te lo sacaba luego, o ya está, o Martina, ¿no?, que venía en el mazo como venía. Entonces, exacto, sí, ya te daba así como que otra cosa. Y aparte, si tenías otro en el siguiente turno, entonces ibas reduciendo y sacando vampiros bastante rápido, porque son vampiros muy baratos, ¿no? O sea, acabas un vampiro por turno, así de fácil.
Sí, 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 sí. Cosa que además, o sea, ya recuperando un poco el tema este de las estrategias de bloqueo, o sea, vimos bastante como, de forma bastante popular en estas estrategias grinder, ¿no? O sea, muchas veces los mazos como el, se me fue la onda, como el Ventru Antitribu más clásico, como el Tremor más clásico, gran parte de su poder está no nada más en esa capacidad tan bestia de bloquear, sino de poder ser eficientes a la hora de sacar a sus vampiros y de blotear, ¿no? Y así lo que hacen ellos con el Gober, tú más o menos lo emparejas con el Tink.
Claro, sin el requisito de que lo haga uno más grande, ¿no? Entonces eso también, exacto, es una, exacto, gran ventaja.
Y bueno, luego tenemos esta otra carta, también de clan, que es el Rewilding.
Ah, sí.
De nuevo, es una carta que había salido solamente en expansiones imprimibles, que aquí vemos por primera vez llegando como una carta oficial. Y pues no sé, cuéntanos tú tu experiencia con esta carta, que es muy, muy bala de plata y muy táctica, ¿no?
Claro, o sea, primero hay que decir qué hace, ¿no? Es una carta que quemas una locación, vas sin sigilo, o sea, si vas a pelo, y si quemas la locación, el controlador de esa locación quema 2 de pool. O sea, ese que tenga ese adicional de quemar 2 de pool, porque todo mundo juega locaciones, todo mundo, ya sea para Intercept, para sigilo, para un Heaven on, Secure Heaven, o sea, todo ese tipo de locaciones te da la facilidad, como tú bien mencionas, una bala de plata, que dices, bueno, a lo mejor tengo que quemar el... Este acaba de ir el nombre, el que delada a los vampiros enormes, más uno de sigilo. Entonces...
El monasterio de las sombras.
El monasterio de las sombras, la quemas, ¿no? Inclusive también puedes ir a quemar un rack, ¿no? Por hacer... O sea, puedes quemar cualquier locación, ya. O sea, eso a mí me ha servido porque yo compré 2 mazos Gangrel, le quité los 2, yo llevo 2 en el mazo y con 2 es suficiente, como bien mencionas. No es una carta que vas a saturar, porque no siempre vas a quemar locaciones, tu mazo es otra cosa. Pero muchas veces, increíblemente, no te la bloquean. No sé por qué no lo hacen, pero no te la bloquean a que vayas sin sigilo. A lo mejor porque no se quieren girar, y que tú hagas ser mel y después hagas otra cosa. Por lo regular dejan que pase. Entonces es increíble, porque he tenido cartas de otro tipo de clanes que te bloquean. Con muy pocas veces se atreven a bloquear diciendo que vas sin sigilo. Y cierto, es una carta muy útil porque quemas, si tienes atrás a alguien que tiene sigilo y se está dando sigilo con eso, pues lo hace sufrir, ¿no? O sea, quemas locaciones que son importantes para los demás. Porque a lo mejor dices, bueno, el Hunting Ground le está dejando vivir por sus bisel. Vas y lo intentas quemar, ¿no? O lo quemas y lo logras. O sea, cartas muy específicas para quemar esto, ¿no? Muchas veces dices, bueno, ahora atrás tengo otra pared, ¿y para qué voy y le quemo su interés si está aguantando al que viene más atrás, ¿no? Entonces me voy hacia adelante y a lo mejor le quemo el Secure Heaven a uno name, ¿no? Porque a lo mejor el de adelante tiene Rush. Y entonces es una carta que tienes que ver cómo está estructurada la mesa para ver qué locación quemar, ¿no? Entonces yo creo que una por mazo estuvo bien. Llevar 2 en un mazo está perfecto. No más, yo no llevaría más.
Claro. No, y es que además justo el gran valor que tiene la carta es de nuevo que creo que cuando tú estás jugando bloqueo, Es una cosa muy extraña, porque creo que a diferencia de otro tipo de juegos de cartas, por lo menos ahora que hemos estado enseñando el juego, y que mucha gente que de pronto viene de Magic y pregunta como, no, pues cómo es el control aquí, no sé qué, etcétera, y se topa con mazos de bloqueo. Una cosa muy distinta, y que por eso ya también la gente de Bleed de 3 y la gente del canal de Posco World, etcétera, decían que el bloqueo no todo es control, porque bloquear no es lo mismo que proactivamente ir y interferir en la estrategia del otro, ¿no?
Claro.
Cosa que sí te permite esta carta. O sea, porque tú bloqueando, y tú puedes tener 10 de intercept y no vas a detener que caiga la master, y no vas a detener que la otra persona como tal esté jugando sus cartas, ¿no? O sea, bloquear es para tú defender tus cosas, no todo el tiempo para interferir en lo de los demás. Pero cuando tú tienes esta clase de opciones de voy y ahora eso que ya te estaba dando recursos o eso que te estaba dando valor de cierta manera, voy y te lo corto, a mí se me hace muy importante tener estas opciones.
Sí, claro. Sí, muy buena carta, la verdad, de mis favoritas, creo que ahí, o sea, siempre es bueno tener la opción de quemar algo, ¿no?
Y bueno, luego continuamos con otra cosa que yo creo, no sé cuántos llevas tú, no sé, no me acuerdo la verdad si los juegas, pero que se siente más esta, de nuevo, regresamos al toolbox que tenía el mazo y es el Deep Song, ¿no?
Claro.
Que ya sabemos que es Bleed o entro en combate, pero de nuevo, o sea, en esta construcción en específico, se siente una carta que era solo para bleedear y es... Hay que hacer al mazo toolbox, tiene que ir para adelante y tengo que sangrar porque solamente tengo dos vampiros que lo tienen a superior. A rushear, no sé cuándo voy a ir a rushear porque ya hablamos del módulo de combate también. Y era 6 más de bleed que te meto ahí en el mazo, ¿no?
Yo sí llevo, creo que debo llevar entre 5 y 6 cartas. Y muchas veces no lo ocupo para el bleed, ¿eh? Porque muchas veces te dejan parado al que tienes atrás con domine y a superior. ¿Y sabes qué hago? Voy y se lo giro. Porque es algo... Es deflection de qué menos preocuparme, ¿no? O sea, a lo mejor su presa se lo lleva a él, pero yo me estoy armando, ¿no? Yo estoy así, o sea, yo trato de sobrevivir a eso y voy y tapeo. Porque muchas veces dices, ah, sí, voy a... O sea, yo los dipsos los ocupo para eso, ¿no? Obviamente para bleedear, porque es una de las
claro, principales pero, características. Pero eso también llegó de que tú ya tienes una cripta en donde va Kuyen, en donde ya tienes otro vampiro con animalismo correcto. Superior, etcétera, ¿no?
Exactamente. Entonces, si la tengo, porque muchas veces no sale, ¿no? O sea, obviamente, si no la tienes, es la versatilidad que te da la carta. Vas y bleedeas, ¿no? Si tienes la opción de que puedes hacer eso, y también viendo el entorno, porque esa carta te permite como medir tu estrategia, ¿no? Hacer más toolbox, pero apoyando tu estrategia principal, que es el bloqueo, ¿no? Si veo que me dejaron atrás, no sé, si X vampiro con Domine y yo con Oxpress, por lo regular, cuando, o sea, tú conoces y empiezas a leer la mesa... Que si alguien con Dominate no se aventó y lo deja parado, es que tiene deflection de la mano, ¿no? Entonces vas y se lo giras, entonces ya es un problema porque lo vas a girar sí o sí. O sea, o lo giras porque él te va a bloquear o lo giras porque la acción cumplió con su meta, ¿no? Entonces pues ya también, y si tienes ahí el Hermel, pues te enderezas y a lo que sigue, ¿no? Es deflection de qué preocuparte menos, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo. O simplemente cuando ya vas a matar, ¿no? Que muchas veces también se quedan parados para eso o para lo que sea, ¿no? Entonces vas, se lo giras y ya tienes 5 o 6, pues aunque sangren de uno, ¿no? Ya sabes que van a entrar todos.
Claro, claro, claro. Y bueno, pues pasando ahí del Deep Song, ya lo último de las cartas de acciones es otra de estas cosas por la cual yo creo que ahora el anarquismo empezó con esa tendencia de ser, al menos para mí a día de hoy, de la mejor secta para jugar en estrategias de bloqueo, ¿no? Y es el acceso al Constant Revolution.
Claro.
Que es... o sea, ya hablamos también del Constant Revolution, no vamos a estar aquí recuperando efectos ni nada, pero es que es otra condición de victoria, ¿no? O sea, yo llevo mi Smiling Jack, pero además del Smiling Jack llevo dos copias del Constant Revolution, lo cual, de nuevo, hacía que este mazo se sintiera, que el llevar dos copias, que era un mazo que tú tenías que terminar editando para llevarlo al bloqueo y empujarlo a eso, y el mazo te orillaba un poco a que vieras cómo brillaban esas capacidades, y pues vaya, o sea, lo hacía bastante, bastante interesante, ¿no?
Claro.
En contraposición con lo que ya vemos del Deep Song, que su toolbox y no sé qué, pero el Constant Revolution era eso que te decía, sí, o sea, este es un mazo de bloqueo, pon esto y defiéndelo hasta la muerte.
Sí, y aparte es una carta que era rara y cara, ¿no? Que nos las dan acá y decimos, o sea, siempre cuando despoilean cosas que eran imposibles de conseguir o si las conseguías eran muy caras, decías, no manches, y aparte trae dos. O sea, si es, no, o sea, es una locura total, sí. ¿No? Es una carta, como bien mencionas, es otra condición de victoria, ¿no? Es otra condición de victoria que te va a servir porque afecta a toda la mesa menos a ti. Al Smiling Jack también, pero lo tienes que estar manteniendo. Esto gana a los contadores del banco. No tienes que invertirle más que hacer la acción y defenderlo, ¿no?
Así es, totalmente. Entonces, pues, es una cosa que se siente aún más pesada de pronto que el Smiling Jack, ¿no? Parece que el costo es menor porque no te está minando los recursos de la mesa tan pronto como un Smiling Jack, porque aquí puedes ir pagando cartas de la mano y mientras el mazo no se te acabe, pues sientes como que puedes ir tirando, ¿no?
Claro.
Pero a largo plazo es igual de letal, o sea, vas a terminar quemando el pool, no vas a poder estar haciendo una estrategia de manera consistente, o sea, y eso, o sea, es otra cosa que se va a centrar en la mesa y que te va a obligar a, pues eso, o sea, a negociar de otra manera, a cambiar la dinámica completamente para que la gente vaya sí. Y se libre de eso, que ahora es el gran foco generado por ese mazo de bloqueo.
¿Y sabes lo que pasa con esta? Que es una carta de doble moral, por así decirlo, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, tengo la mano atascada, no voy a ir por ella, me ayuda.
Pero no, ya ni me digas, porque cada vez que yo escucho a Lalo decir, sí, sí, que baje el Constant Revolution, no sé qué, ya me estoy queriendo dar un tiro con eso.
Pero es como darse un tiro en el pie si tienes como bloquear y dejas que entre, ¿no? O no vas y lo quemas, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor te ayuda un turno o dos, por así decirlo, te ayuda entre paréntesis, ¿no? Porque sabemos que no te va a ayudar en el futuro, ¿no? Ya cuando tengas 5, 4 contadores y es una amenaza constante, o quemas pool, o si tu mano ayuda a tu estrategia, dices, no puedo renunciar a 4 cartas, no manches, es una locura. Entonces, cuando ya empiezas a ver los efectos devastadores de esta carta, porque mientras sea 1 y 2, dices, ah, 1 y 2, mi mano está atorada, ¿no? Pero después de ese 1 y 2, ya hay que irlo a quemar. Si se puede quemar desde un principio, adelante, ¿no? Pero si no, o sea, no dejes que crezca. Es una bola de nieve que en algún momento te va a aplastar y va a aplastar a todos.
Sí, exactamente, exactamente. Y pues bueno, ya nada más para terminar, nos queda el módulo de Master, de los cuales yo creo que hay poco que comentar en el sentido de que viene bastante similar a lo que pasaba con el mazo Simis, ¿no? Que era bastante toolbox, es decir, tenemos las herramientas de bloqueo, o que parecen muy alineadas a estrategias de bloqueo, como puede ser el Rack, como puede ser el Smiling Jack, como puede ser los mismos ecoterroristas para estar generando todo esto que es, bueno, y las 4 Blood Dolls, que es mi pack de bloteo, con las cosas que me dan la condición de victoria, que es el Smiling Jack, ¿no?
Yo hubiera preferido, y esto sí es queja, hubiera preferido Vizel que Blood Doll, ¿no? Todo el mundo usa Vizel, y en una estrategia, obviamente lo vas a modificar y lo que tú quieras, ¿no? Pero si es un deck diseñado para bloquear, pues tienes que tener algo que no te lo vayan a tumbar tan fácil, ¿no?
Yo sí, juego Vizel. Que en esa parte sí estoy totalmente de acuerdo, y sobre todo, no sé exactamente si al final es una cosa que no lo metieron porque... No, bueno, o sea, la verdad es que ni siquiera voy a poner pretextos, porque en los mazos de camarilla entiendo por qué todos vienen con Blood Dolls, ¿no? O sea, porque digamos, es como la introducción más básica y la Blood Doll es como esto, ¿no? Uh-huh. Pero los mazos, por ejemplo, el Simis sí viene con Vessel.
Ajá.
Entonces sí me hubiera gustado que este Gangrel, que ya no es de los primeritos así de quinta edición, ya no es de este set camarilla, si sí viniera con Vessel también, ¿no? Pero bueno, o sea, la intención de la función que debe cumplir en el mazo se ve.
Claro.
Y eso. Y por otro lado, luego estaba este otro pack que se siente ya medio raro, medio de toolbox, entre la fama y el Heaven on Cover, que para mí, no sé cómo lo veas tú, pero es lo que menos me gusta, porque ya hablamos de este módulo de combate que se siente jugado a medias, y con un módulo de combate a medias, ¿qué tanto provecho le voy a sacar a un Secure, a un Heaven on Cover y a una fama? Pues no. Es menos, ¿no? O sea, la verdad es de estar cazando vampiros y no de realmente decir, ah, yo llego con mi combate choncho y voy y te atoro, ¿no?
Claro, aparte te dan, creo que también te dieron el Bad Ways y el Nana Ray Rob, ¿no? Que dan sigilo, ¿no?
Sí, que de nuevo, que era esa cuestión de tengo 6 Deep Song para sangrar. Y para eso está mi Backways y está mi Ana Rey.
Claro, ¿no? O para entrar en combate, ¿no? Pero entras en combate y no lo mandas.
Ajá, es que no entras en combate porque ya llevas tu uno de sigilo del Heaven on Cover, que eso sabemos que para entrar en combate casi siempre es suficiente. Y de nuevo, o sea, son 2 vampiros que usan el Deep Song a superior. Y o sea, la verdad es que en el mazo preconstruido son muy pocas veces las que vas a rushar. Y pues ya el Hunting Ground, que ese sí tenía que estar sí o sí, pero... Pero sí, de nuevo, como que estas masters son de mitad para un lado y mitad para el otro, ¿no? Y pues bueno. Yo creo que con eso podemos ir ahí cerrando el capítulo. Ya más bien es un poco encaminarnos hacia las final words.
Todas las voces de la cultura friki están en Las Voces del Under. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
Y pues no sé, Carlos, si tú tengas algo que comentar en Final Words y ya si quieres mandar saludos a alguien.
Pues creo que lo que hemos analizado del mazo a través del capítulo es que sí hay que hacerle ajustes. Yo lo llevo con el clásico Armel, como todo mundo construyó, como todo mundo tiene la construcción. Unos achispazos ahí de garras, unos rostrets. Le cambié, le puse una carta que parece mentira, pero a ellos les funciona de maravilla. En lugar de los Raven Spy, le puse a Tonmen, que es una locura total cuando estás enfrentando vampiros de tu misma edad, que ya es muy común. Ahora, no te giras. Entonces ya te quedas ahí parado y con uno de Intercept, es una maravilla, ¿no? Obviamente, como dicen, para gustos colores, ¿no? Hay gente que aquí mismo llevan sus Gangrel con más combate. Yo prefiero no desgastarme tanto en el combate. Si voy a tener un combate estéril de hacerle un agravado y un pegarle dos, prefiero tener eficiencia en bloqueo y frustrar, o sea, la estrategia del otro, a quien yo quiera hacerlo, a intentar mandar a torpor, que a lo mejor un momento en la mesa lo voy a lograr, pero no tan temprano, ¿no? Y bueno, yo creo que nada más unos buenos ajustes y también dependiendo cómo lo quieras enfocar el mazo y qué cripta lleves y todo eso, pues es un mazo muy estable, muy estable. Y bueno, para saludos, pues quiero saludar a Lalo, que no nos pudo acompañar, a Oliver, que aunque no lo estamos escuchando, siempre está ahí en el grupo, ¿no? Nos anda leyendo, escuchando y todo eso. Un saludo muy fuerte a él, a la gente de Juárez Bainá y al buen Aidan, ¿no? Que también por ahí tenemos algo pendiente con él, que esperemos que ya también se resuelva en estos días. Y a toda la comunidad que está creciendo, la comunidad mexicana, a todos, a Alberto, a Federico, a Germán, a todos, a los nuevos, ¿no? A Alexis, a Mancha, o sea, la verdad es estamos muy contentos porque empezamos a generar más abrazos, ¿no? Y mucha gente interesada y esperemos que para fin de año, como venimos diciendo desde que empezó esperamos que la comunidad por lo menos duplique su tamaño, ¿no? Entonces un saludo a todos ellos y gracias por escucharnos a todos ustedes también.
Perfecto. Pues de mi parte, o sea, lo que a mí más me gusta de este mazo, no me voy a meter en hablar de otro tipo de construcciones ni de cómo se le edita ni nada, porque creo que lo fuimos mencionando a lo largo de la conversación y todo, pero lo que a mí sí me gusta mucho fue cómo supieron darle un giro a la identidad del clan y con ello a la identidad de lo que son estas estrategias de bloqueo. Me gusta mucho que pudieran hacer en diseño de cartas y todo esto, aprovechar ciertas cosas que ya tenían medio encaminadas, porque sabemos que era la misma gente de Black Chantry la que estuvo detrás también de las expansiones imprimibles, de cosas que potenciaban a los gangrels y salirse de su identidad de clan, que ahí está el Thing, ahí está el Rewilding, cómo aprovechamos eso, cómo potenciamos las disciplinas y cómo terminaron con cartas como los Ojos de lo Salvaje, el Deep Ecology, para generar este otro arquetipo que, o sea, realmente ganador, ¿no? Porque lo hemos visto muy dominante en las mesas, muy presente en torneos, etcétera, y que no dependiera de disciplinas fuera de clan, ¿no? Que no dependiera de estas rarezas como son los titulados, que entre los Angrel, o sea, son pocos, que está la cripta de Stanislava, que no dependiera del Dominate, que no dependiera de esa clase de cosas, y que fuera simplemente con Animalismo, Protean, Fortitude, vamos a generar un arquetipo bien consistente, duro, y que responda a eso que son los Gangrel, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que se generó con este mazo, todos estos paralelismos que ya dijimos entre las ventajas de jugar con Auspex, lo que ofrece el jugar sin Auspex, dónde están los límites, cuáles son los alcances, etcétera. Espero que a lo largo de este capítulo hayamos dejado todas esas cosas claras, que ustedes las hayan visto, que pues, algo podamos aportarles a la idea de cómo no solamente se juega este Gangrel, sino cómo se encaminan esas otras estrategias de bloqueo que no son las del clásico Ojito, y que terminaremos con esa idea ahora que veamos los Nosferatu en el siguiente capítulo.
Claro.
Y de saludos, pues yo creo que ahora sí que te los echaste todos. Te echaste a toda la gente que yo tenía que quería saludar. Entonces simplemente voy a sumar a eso, a Oliver, a Lalo, a toda la comunidad mexicana. Y pues con eso básicamente nos despedimos, ¿no? No sin antes recordarles que evidentemente si a ustedes les gusta este juego, les gusta Vampire Eternal Struggle, les apasiona junto con lo que les puede apasionar los juegos de rol, el lore de Vampiro la Mascarada, las series que están próximas a salir, los cómics que ya salieron, los videojuegos que están tan en boga últimamente, pues por favor,
compártanos.
Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones, Pami West. Datos de contacto en la descripción.